Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Porque te vendes. Te vendes porque te sobras. Te pierdes porque hay camino. Te digo, hay otras cosas. Te sales porque te quieres. Te quieres, tu mente en forma. Te eliges porque hay camino. Te digo, hay otras cosas. La venda ya cayó.
Pues a mí me parece un producto muy comercial y muy eurovisivo, querida Andrea.
Pues así es, a mí ya cada vez me gusta más la canción, fíjate.
¡Qué horror! Estoy generando vicio, pero...
¿Sí?
Oye, que es que tienen que ser así las de Eurovisión. Vamos a saludar a Javier Escartín, porque como sabéis, esta noche se celebra... la gran final del Festival de Eurovisión y Televisión Española va a ser la encargada de la emisión. La gala comienza a las 9, aunque nosotros no actuaremos hasta las 11 porque somos los últimos, nos ha tocado los últimos en el término y que será ese el turno que ocupe nuestro representante, Miki Núñez. Según las casas de apuestas, está en el puesto 17, pero esta semana ha ascendido al 14. Ahora bien, dependemos, como siempre, de los votos del resto de los países cuando vean la puesta en escena en directo. Los favoritos, vamos a repasarlos en un momento, pero perdonad que salude a Escartín. Muy buenos días.
Buenas, Cristina, ¿qué tal? Me gusta esa actitud positiva, ¿eh? A horas de la gran final, así me gusta.
¿Tú también crees que tiene posibilidades o no?
A ver, ya sabéis que estoy discrepo mucho con la escenografía que hemos planteado para la venda, ¿no? Y creo que la canción invita a otra cosa que lo que vamos a ver sobre el escenario. Pero quiero creer que la canción tiene la fuerza suficiente para conseguir que la gente en toda Europa baile, se lo pase bien y disfrute con la actuación y nos dé muchos votos esta noche.
Pues con Andrea vamos a perseguir y vamos a repasar los principales favoritos. El primero, el que va en cabeza, es Países Bajos con Arcade, interpretada por Duncan Lawrence. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. Uy, madre mía, qué peñazo. A ver si salta. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me home. I've spent all of the love I saved. Esto es para las lentas, ¿no, Andrea?
Sí, sí, sí. Yo que me he escuchado absolutamente todas las canciones que van a estar en la gran final, las 26. Te digo que al final la venda puede ser... Entre el puesto 10 yo creo que puede llegar a alcanzar.
Que sí.
Sí, incluso a más arriba.
A ver cómo lo de los Países Bajos, cómo va.
Pues esta es de las mejores, ¿eh?
Pero esto es un peñazo, Escartín.
Bueno, hay que decir que es una canción muy bonita y él la interpreta de una manera maravillosa. Lo pudimos ver ya en la semifinal de este jueves donde... Él, por supuesto, se clasificó, obviamente era el gran favorito y confirmó sus opciones. Es verdad que las casas de apuestas están disparadísimo. O sea, ahora mismo creo que tiene como un 47% de posibilidades de victoria. Es un porcentaje altísimo.
Pues a mí no me parece nada original, además. La he oído
es una canción muy bonita y bien cantada. La puesta en escena es muy sencilla. Él es el al piano y en un momento cae como una bola blanca que a mí me recuerda al carrillón de Nochevieja, tal cual como cae. Pero fuera de eso no tiene más. Es su voz desnuda, al piano, en un
escenario. Sí, pero que así como la de Portugal era muy original, porque recogía incluso cosas del fado que se han practicado, que han practicado grandes cantantes del fado, aquí esto está más visto que el tebeo.
Sí, bueno, y él... Y él es verdad que no es muy carismático, desde luego no tiene la presencia arrolladora que tenía Salvador Sobral. Por eso yo creo que, aunque es muy favorito y, oye, probablemente gane, yo creo que realmente está mucho más abierto de lo que la gente cree. Es posible que los jurados apoyen esta propuesta, pero habrá que ver si el televoto, además actuando muy pronto, porque actúa en el puesto número 11, si finalmente el televoto también logra enamorarse de esta canción y le da un gran respaldo, porque si no, obviamente, recordemos que esto es decisión 50% jurado, 50% espectador.
Oye, ¿y ir los últimos como vamos nos va a favorecer o perjudicar?
Yo creo que nos favorece, primero por la propuesta en sí que llevamos, ¿no? Que es poner como la nota alegre y divertida de la noche. Casi podemos decir que Mickey va a ser telonero de Madonna, poco más. Y yo creo que eso nos beneficia porque recordemos que son 26 propuestas, ¿no? Al final la gente, yo creo que una detrás de otra, al final la gente mezcla cantantes, ideas, canciones, y es bueno que lo último que se escuche sea España. Es cierto que la última vez que fuimos últimos en actuar, en 2009, con Soraya y La noche es para mí, quedamos penúltimos. O sea, que es decir, que no te garantiza luego un gran resultado, pero sí generalmente los últimos que actúan suelen conseguir buenas posiciones en Eurovisión.
Uh-huh. O sea, va Madonna, ¿no? Creo recordar.
Se confirmó hace dos días, la reina del pop va a estar por primera vez en el escenario de Eurovisión, va a cantar Like a Prayer, que se cumplen 30 años de
lanzamiento. Esto está estupendo que lo hagan, porque solamente esto tiene ya un tirón enorme.
Y no va a cantar también la Future junto con el rapero.
Exactamente. Esa. Va a cantar Like a Prayer y Future, que es de su nuevo álbum. Yo creo que Madonna va a eclipsar, ¿no? Desde luego está también esta final de Eurovisión, y yo creo que todos los ojos van a estar puestos en esa actuación, que además está trabajando mucho. Ayer, por ejemplo, ensayó durante más de dos horas en el escenario de Eurovisión. Es decir, que la artista norteamericana se está tomando muy en serio esta actuación, porque recordemos que Eurovisión, la final, la ven 200 millones de personas en todo el mundo.
Sí, se dice pronto. Vamos a escuchar la canción de Rusia, que va en segundo lugar con el tema Scream, grito, de Sergei Lazarev.
Esta es que parece como un poco oscura.
Así. Otra. Madre mía, de verdad. Bueno, pues esta me gusta un poco más porque tiene esa cosa épica, ¿no? De Juego de Tronos, de serie
de
televisión.
También.
Yo creo que luego también
de
depende
musical.
Mucho de la puesta en escena, porque a lo mejor aquí la canción nos parece un poco no tan llamativa, pero luego puede hacerte, te puede emocionar allí
mira,
en
mira,
el
mira,
directo.
Mira. No, no, tiene esa parte, si te gusta esto me gusta más que lo de los Países Bajos, no lo entiendo. Y luego está lo de Italia, que van terceros, con Soldi, de Mahmoud.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire.
Esta también es pegadiza, pero es más fea que la nuestra.
Sí.
¿No?
Es que la nuestra es lo que te digo, que no es que sea una letra bonita o que no, es que es pegadiza.
Es pegadiza. Escartín, ¿qué opina de esta?
Bueno, a mí ya sabes que es mi canción favorita, sí. Aunque sí que es cierto que aquí ha decepcionado mucho, porque la puesta en escena también, bueno, ha sido muy criticada. De hecho, en las apuestas ha caído en las últimas horas y yo creo sinceramente que Italia va a tener muy difícil conseguir el triunfo, pese a que lleva, yo creo, que una de las mejores propuestas de este año. Es lo que tiene también Eurovisión, que es muy importante la canción, muy importante el artista, pero también cómo vendes el producto, ¿no? Y, por ejemplo, luego otras opciones como que estaban por debajo, como Suiza o Australia, en las últimas horas han subido muchísimo y también pueden complicar mucho la victoria de Países Bajos.
A ver cómo va este Mahmoud. No sube más, no acelerada más.
No, yo creo que el ritmo se mantiene
sí.
Así.
Nada, la nuestra es mejor. yo estoy aquí absolutamente imparable. Vamos a escuchar el tema de Madonna. Recordamos, nos lo decía Escartín, que la, bueno, una gran estrella interpretando un tema en el Festival de Eurovisión constituye novedad. En este caso, aparte de un tema clásico, va a meter el nuevo single Future con el rapero Quavo.
Now everyone is coming to the future. Now everyone is learning from the past. Now everyone can come into the future. Now everyone that's here is gonna last. Now everyone is coming to the future. Now everyone is coming from the past. Now everyone can come into the future. Now everyone that's here is gonna last. You ain't woke, come get woken. Hear the broken.
Un rollo muy riggy, ¿no?
¿Te parece a la venda?
A ver si les va a hacer competencia a Madonna.
Ya cayó, la venda ya cayó, ya cayó, ya cayó. Oye, ¿qué hace Miki hoy? ¿Tienes idea de la que está dedicando el día sí, nuestro representante?
Mira, ya está en la Expo Tel Aviv, que es donde se está celebrando el Festival Eurovisión. Ahora a las 2:30, a la 1:30 en España, a las 2:30 aquí, va a comenzar el último ensayo antes de la gran final. Es un ensayo que no vale para nada, simplemente pues, bueno, para repasar todo, que quede todo bien compactado para esa gran final. Y una vez que termine ese ensayo, sobre las 5, va a descansar en la zona de las delegaciones y ahí se preparará para la gran final, que comenzará a las 9 de la noche. O sea que va a estar aquí todo el día metido el pobre.
Bueno, pues que descanse, que esto luego supone un estrés muy fuerte. ¿Habéis preparado algún tipo de ceremonia para ver Eurovisión? Porque esto es muy familiar. A veces la gente se pone con las patatas, con los cracks, los padres, con los hijos, con los nietos.
Yo la verdad que no, pero seguramente me toque verlo porque mañana habrá que opinar sobre quién es el ganador, ¿no?
Me parece muy bien, yo lo voy a ver por esa razón también. Escartín, ¿tú cómo vas a seguirlo?
Pues aquí en la sala de prensa, rodeado de periodistas, de casi más de 1,000 periodistas que se han dado cita en este Festival de Eurovisión. Nos hemos puesto en una mesita muchos españoles, ¿vale? Hemos hecho ahí nuestro propio fuerte, a ver si esta noche esa mesa se revoluciona y consigue y conseguimos dar alegría a la sala de prensa, y vamos a estar con ellos, pues viendo también cómo reaccionan los distintos países, si gana Países Bajos, disfrutando con la alegría de los periodistas holandeses, en fin. Aquí que es todo como mucha comunión, y aunque no es una sala de prensa muy común, porque aquí lo que se grita, se llora, la gente se emociona, aplaude, se decepciona también con los malos resultados, o sea que es un poco que también como estar dentro del propio estadio incluso.
Qué divertido. Escartín, sí, mañana sí, a las 11, no te olvides, tendremos cita, daremos evidentemente el vencedor al comienzo del programa, pero va a haber tertulia de chicas sobre tus recuerdos de Eurovisión y ahí estará también Javier Escartín para contarnos todo lo que pasó en esa sala emocionante. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, Cristina.
Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Tú tienes ceremonia eurovisiva o de esto pasas?
No, fíjate, yo suelo verlo bastante. Pero es que además hoy lo voy a ver porque aunque la canción española no me gusta mucho, yo soy muy de la italiana, tengo que reconocerlo, es que está como corista de Mikey, uno de mis mejores amigos, que es Mikel Genet.
Sí.
Sí, sí,
o sea,
sí,
que tú
sí.
Tienes,
hombre, yo tengo ahí mi corazón ahí puesto en Mikel ahí y en todos los coristas que lleva, porque además yo creo que parte de la gracia de Mikey es que lleva todo un grupo que van a hacer que eso se convierta en una verdadera fiesta, ¿no? Yo creo. Porque la canción es muy festiva y entonces va el rollo.
Le han hecho ahí como un rollo montaje meme que como su puesta en escena era como
un muñeco muy grande.
Y una casa, le han puesto la canción de Aquí no hay quien viva cantando La venda y es
buenísimo.
Real, que parece que es que lo ha hecho
Pero eso está estupendo, eso es propaganda, Andrea.
Me lo enseñó el otro día Mike y dije, claro, madre mía, te juro que pensaba que lo había cantado él de verdad.
Ay, 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 qué gente.
Bueno, Teresa Ecobo, ¿cómo viene la cartelera?
Pues mira, la cartelera viene con películas de diferentes nacionalidades muy buenas y las mejores, tengo que decirte, que se aproximan a la realidad de la política, pero de forma, unos con una comedia, otros con una sátira, y yo creo que van a permitir
es que la política está dando para mucho.
Bueno, yo sinceramente tengo que decir que cuando me acerco a la realidad me da un poco de repelús, porque pienso lo que hay detrás y me da un poco de yuyu. Pero cuando lo veo en formato cinematográfico, cinematográfico o lo veo en formato series tipo Scandal, VIP y cosas de estas, yo me parto de la risa, porque yo creo que la política por detrás tiene que ser más graciosa de lo que parece. Así es. En fin, vamos
pero,
a empezar.
Vamos a ver, que me queda un poco perpleja. ¿Que la política por detrás tiene que ser más graciosa?
A ver, yo lo que veo en los telediarios o cuando los alabáis en la radio, me da mucho repelús todos estos personajes. Tengo que reconocerlo.
Bueno, ha habido...
Parece más una película de terror. Pero luego, cuando lo llevan al cine o a las series, siempre tiene mucha más gracia.
Pues que depende, hay más... series muy dramáticas.
Sí, por ejemplo, el ala oeste de la Casa Blanca, pero
bueno,
House of Cards...
Bueno, una cosa maravillosa.
House of Cards te lo pintan como si fuese un auténtico...
Sanguinario, bueno, vamos, bueno, como bueno. Juego de Tronos.
Da
vamos.
Grima verlo, claro, total, total. Pero luego han hecho una película hace muy poquito sobre el Brexit, con Benedict Cumberbatch ahí a la
¡ay,
cabeza!
¡Ay, qué buena
y efectivamente
es.
Tienes razón, Teresa, le
sí,
ponen
sí,
el picantín, pero también
claro,
tiene su seriedad.
Claro, le meten sátira y entonces ya te ríes un poco más. Entre estas películas que tratan un poco el tema de la comedia en el mundo de la política, se estrenan dos películas esta semana. Una de ellas que se titula Necesitamos tu voto. Es una película francesa protagonizada por una mujer que está llevando toda la parte de comunicación de un gran triunfador. Tengo que decirte que está basado en hechos reales porque el director de la película, Mathieu Chopin, era periodista que tuvo que cubrir toda la campaña de Hollande en 2011. Entonces, basándose en sus memorias y en lo que era como lo más crispante y lo más divertido de esa campaña, crea esta película en la que nos enfrentamos a una mujer que lleva toda la parte de la comunicación de este candidato a la presidencia, llega un becario y es como ella le va indicando cómo es la política y cómo se lleva toda la parte de comunicación, que yo creo que es bastante divertida. Así es como suena Necesitamos tu voto.
La política es algo serio. No te lo tomes a mal, pero no sabes hacer nada.
No, hablo cuatro idiomas.
Caterina hace su campaña en Francia. Y en francés, por cierto.
Pero yo también hablo francés.
¿Eres el nuevo becario?
No, soy su nuevo ayudante.
Es muy divertida, Necesitamos tu
ay,
voto.
Esto me apetece
te
mucho.
Va a encantar, a ti te va a encantar.
Sí, este cine francés, siempre lo decimos, está dando unos resultados fabulosos.
Últimamente está muy arriba el cine
bueno,
francés.
Bueno,
últimamente los últimos 20 años
es que,
ya.
Vamos, es que les dan unas ayudas que vamos, tremebundo, sí.
Pues luego, es que está dando, tienen talento.
Lo que pasa es que, claro, ellos afrontan el cine desde diferentes perspectivas. Aquí en España hay un temor, bueno, y un clamor a que el espectador solo va a ver comedias. Entonces, al final, solo se hacen comedias, sí. Que es la tristeza, porque no hay buenas películas, ni thriller, ni dramáticas. Bueno, tengo que decir que esto no es del todo verdad, porque la película de Almodóvar, Dolor y Gloria, ayer se llevó en el Festival de Cannes 10 minutos, el público de pie, ovación brutal. Pero bueno, claro. O sea, dice Almodóvar que lloró y todo, ¿eh? Que fue conmovedor. O sea, que nada, éxito para
muy
él.
Recomendable,
y una gran felicitación. Ahora os llevo al cine norteamericano que estrena una gamberrada. Bueno, en fin, esto es en la línea de la política que te comentaba. Se titula Casi Imposible, protagonizada por Charlize Theron y Seth Rogen, que, bueno, pues nos llevan a una historia que ella es la secretaria de Estado, candidata a la presidencia, y él es un... le contrata porque es un amigo de la infancia para que le haga los discursos y surge una historia de amor entre ellos. Es una película bueno, norteamericana, muy fuerte, con grandes actores, que yo creo que si le das una oportunidad, Cristina, es que yo creo que no te has reído tanto en tu vida.
Pero porque es una tontería, Seth Rogen, por lo que tú cuentas.
Pero vamos, una chorrada como una casa, ya
bueno,
te lo digo yo.
Eso es para ir con unos amigos y con
eso, de esas cosas que me escribes tú me dices, ¿qué voy a ver, Teresa? Pues yo te digo, Casi Imposible, vete a verla que te ríes. Y luego está la película china, que es el peliculón de la semana.
Mejor que la francesa.
Bueno, pero no lo dudes. Se titula Sombra. Es una cinta de Zhang Yimou. Estamos hablando del director de Ni Uno Menos, uno de los grandes cineastas del panorama cinematográfico, un hombre que se ha resistido al gobierno de su país, pero que sigue haciendo un gran cine a pesar de que le tienen ahí medido, y nos presenta una historia mítica que cinematográficamente yo creo que cuando uno paga una entrada es para ver películas como esta.
Ay, me encanta esto.
Bueno,
o sea, gran película china.
Bueno,
Sombra.
Alucinante. Es como una parábola, o sea, una fábula de un gran rey que tiene un gran imperio y que quiere defenderlo a toda costa. También podía ser una especie de Maquiavelo en el entorno chino. ¿Tú te acuerdas de la novela de Maquiavelo?
Bueno, la novela no. Bueno, yo me acuerdo de sus tratados sobre el poder.
Esto es.
El príncipe.
Pues es el príncipe, efectivamente. Pues es muy... El príncipe de Maquiavelo, perdóname. Pues es muy parecido, pero llevado al entorno chino, época medieval, pero rodada, de verdad, que es que da... Claro, tú luego te ves esto y luego te vas a ver otra cosa y dices, pues... Vamos a dejarlo, señores,
señores.
El tema
de quién mueve los hilos y cómo se desarrolla el ejercicio del poder.
Bueno, pero no sabes cómo, ¿eh? Muy tremebundo, interesante. Muy interesante.
Es uno de los mejores directores de cine chino.
Bueno, pues, bueno.
Yo he visto Hiro suya y Las flores de la
bueno,
guerra.
Bueno, bueno, es que los héroes está... Bueno.
O sea, a ver,
bueno.
A ver el tráiler.
Habíamos pactado un duelo para decidir el ganador. Si seguimos adelante, será vida o muerte.
El destino está escrito.
El momento ha llegado. Céntrate en cumplir tu misión.
No soy más que su sombra.
Bueno,
y así hermosa de imagen.
Bueno. No, es que es lo que te digo. O sea, si hay que ver una película en cine, tiene que ser
vale,
cine como sombra. Una fotografía extraordinaria, música, o sea, las típicas secuencias de que se abre una espada y pa. O sea, bueno. O sea, él no va más.
Y hay aquí una película religiosa que me llama mucho la atención, española.
Te va a encantar, Cristina, Hospitalarios. Bueno, ¿qué
sobre
te cuento?
Sobre los hermanos hospitalarios.
Pues sí, efectivamente, estamos hablando de Jesús García, que es un director español que se fue por recomendación de su mujer a hacer una peregrinación a Lourdes, y él descubrió que al lado de la gruta había como un edificio tremebundo, que él decía que era muy feo. Y entonces decía, ¿pero a quién se le ha ocurrido hacer al lado de la gruta un edificio tremendo como este? Y de pronto se acerca a él y descubre que es donde se hospedan todos los enfermos que van a la gruta, porque es un hospital. Entonces, a partir de ahí va 3 años después con una cámara para coger los testimonios de los enfermos, descubre que detrás de los enfermos hay toda una vida, porque la enfermedad tiene este efecto rebote de darte cuenta que no todo en la vida de los enfermos es la enfermedad, que es gente que sigue riendo, que es gente que sigue haciendo, que tiene una riqueza brutal, y además nos descubre la realidad de los voluntarios, la gente que va allí a ayudar a estos enfermos. Es una película pequeñita, muy bonita. Esta semana se ha hecho un preestreno al que ha acudido Tamara Falcó, te cuento este cotilleo, y hasta está una película que está muy muy bien, la verdad es que así suena Hospitalarios.
Yo desde que vengo aquí soy otra persona, yo me siento que tengo el alma curada, tengo fe.
Es espectacular el ejercicio de humildad, de entrega y de amor que hay en dejar que la gente te ayude.
Y luego hay una película infantil pequeñita que se llama
esto,
La pequeña traviesa.
Quería
hacer
un comentario sobre Cuéntame. Esto porque el público católico lógicamente se sentirá interesado, pero incluso las personas ajenas a la Iglesia o a la fe deberían interesarse por estos núcleos sociales tan de tanta repercusión, porque estos son decenas de miles de personas en España que hacen esta peregrinación a Lourdes, que conocen esta realidad que es muy sorprendente y que viven un poco ajenas al milieu, ¿no? Al resto de la sociedad, y verdaderamente uno descubre un mundo, ¿eh?
No, pues, es un muy buena película.
Muy majas. Yo me quedo con la china, con la francesa y con la religiosa.
Y la española, oye, ahí hay de todo. Ya te he dicho yo que íbamos a dar una vuelta al mundo en formato cinematográfico.
Pues nos vamos un segundo, regresamos enseguida y agradecemos a Teresa Cobo su presencia. Un abrazo, amiga. Buena Eurovisión.
¡Arriba, Miki!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y muchas noticias religiosas también en esta mañana, algunas más tristes, como la muerte de Monseñor Juan Antonio Menéndez, obispo de Astorga, algunas muy alegres, como la beatificación de esta numeraria del Opus Dei, Guadalupe Ortiz de Landázuri, y para contarnos todo esto, nuestro obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán, buenos días.
Buenos días, Cristina, un saludo.
Efectivamente, tú hoy vas al, o has ido ayer al funeral de don Juan Antonio.
No, yo no pude ir finalmente, pero bueno, lo viví desde lo más profundo del corazón y de la emoción, porque lo conocía mucho y me unía muchas cosas a él, ¿no? Que y ha sido un dolor vivido con esperanza cristiana, pero sí, de estas muertes que te dejan fuera de juego y que te hacen pensar un poco, bueno, pues que tenemos que vivir mirando al cielo, porque si no, no...
Claro,
no, no es vida.
62 años, viene la parca y ya está. Lo comentábamos también recientemente con la pérdida de nuestra paloma Tortajada, 49 años.
Así es.
Es que nadie nos asegura que el siguiente instante vamos a estar vivos, hay que dar gracias
así es.
Cualquiera de ellos.
Juan Antonio era un gran tipo, un asturiano bueno y un buen obispo, no llevaba tanto tiempo de obispo. Él es el presidente, era el presidente de la Comisión de Migración, era un hombre muy muy entregado, también el presidente de esta comisión de abusos y bueno, pues un hombre
a
que
a mí fíjate que
ha vivido...
el tema este que se ha tenido que encargar él y coger el toro por los cuernos del asunto de los abusos y de la reacción de la Conferencia Episcopal y todo lo que hay que hacer, me da la impresión de que puede haberle sobrecargado y dolido hasta el extremo de provocarle un infarto, ¿eh?
Ha sufrido enormemente, nunca sabemos cuáles son el origen de estas cosas, pero realmente ha sufrido y después, bueno, pues uno llega a una diócesis y se encuentra con lo que se encuentra, y yo creo que él ha sido, como decimos hoy, muy propositivo y ha sido de los que ha sido valiente, de los que ha escuchado a la gente y bueno, pues es verdad que ha tenido un desgaste grande, pero bueno, esto entra dentro de los misterios.
Bueno,
Dios,
pero como
que...
dice el Papa, los valientes van al cielo. O sea que le mandamos un abrazo fuerte. Y quien ha sido beatificada es esta chica, Guadalupe Ortiz de Landázuri. Cuéntanos.
Bueno, pues esta es la primera mujer del Opus Dei que es beatificada, de las primeras mujeres del Opus Dei, una madrileña de nacimiento, también muere aquí en Madrid, catedrática de química, Cristina, en un instituto, y en su tiempo de las pocas mujeres que iban a la universidad. Estuvo un tiempo en México, donde la mandó San José María para que empezara allí la obra con las mujeres, con lo cual también tiene un aspecto misionero importante. Yo creo que las beatificaciones, las canonizaciones, sin duda enriquecen a la Iglesia, y es verdad que esta mujer también es un prototipo en este momento, pues cómo una mujer vive el cristianismo, cómo es un testimonio para nosotros, viviendo las virtudes heroicamente, una mujer de nuestro tiempo, una mujer que busca y que trabaja su santidad en medio del mundo, ¿no? Que es un poco el espíritu también de la obra.
11.000 personas había en esa ceremonia en el madrileño Palacio de Vistalegre y ha sido ciertamente muy alegre. ¿Qué te iba a decir? Antes de irte, que tenías que contarme esto de la Medjugorje, que es esta santuario que, si no me equivoco mal, está en Croacia.
En Croacia,
muchísima gente va de peregrinación aquí, dicen que se ha podido aparecer la Virgen y había como una reserva por parte del Vaticano que ha sido levantada. ¿Cómo está esta cosa?
Bueno, las visiones no han sido reconocidas como oficiales y sigue el estudio. El Papa insiste en que sigue el estudio.
Porque hay unos videntes, ¿no? Aquí hay unos videntes que dicen ver a la Virgen, sí.
Y hay uno, porque por lo visto, al menos parece que hay que hacer distinciones entre los primeros videntes y los que quedan todavía ahora, las visiones que tienen actualmente. Pero bueno, esto es un campo del que realmente no conocemos, está bajo secreto. Lo que sí es verdad que la Santa Sede pues permite que se puedan hacer peregrinaciones, porque no cabe duda que por encima, diríamos, de las apariciones de la Virgen, pues Medjugorje hace mucho bien a mucha gente. Medjugorje es un lugar de conversión, ¿no?, para tanta gente, como hemos podido leer y escuchar sus testimonios, ¿no?
Estoy mirándolo, Monseñor, es en Bosnia-Herzegovina.
Es en Bosnia-Herzegovina,
sí. Es un municipio de Bosnia-Herzegovina, Medjugorje.
Sí,
y
sí.
Es verdad que mucha gente que va, pues cambia su vida para siempre. O sea, que esto es un dato de la realidad.
Entonces, bueno, pues es un lugar que hace bien y la Virgen se haya aparecido o no en ese lugar. La Virgen siempre es una presencia gozosa en la vida de la Iglesia y en la vida de los creyentes, sin duda.
Pues qué de cosas. Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, hasta la semana que viene.
Si Dios quiere, Cristina, un abrazo.
Un abrazo.
Buen día.
Buen día.
Adiós. Adiós.
Y ahora sí, ahora lo que apetece es irse de viaje, porque está este tiempo que oscila entre el calor y el frío, pero ya se atisba ese solecillo, esa alegría, esa necesidad de nuevos horizontes. Fernando Tomás, director de comunicación de viajes El Corte Inglés, muy buenos días.
Buenos días, qué marcha, Cristina.
Tú ya notas ese, ese viruji.
Aquí los que tenemos así espíritu mediterráneo, cuando vemos un poquito el sol nos tiramos a las terrazas, nos tiramos a la calle y nos vamos
Mikey
a las agencias de viajes.
Como totalmente, lo han criado, sí. A los costados del mar Mediterráneo, claro, en Valencia, sí.
Cada,
¿no?
En bueno, Alicante. En Alicante, cada vez que llega el rayito de sol ya estás en la playa.
A Mikey le gusta viajar, ¿a que sí?
Sí, a mí me encanta. Si pudiese.
Pues ya, te vamos a dar un verano de cine.
Yeah. Verano de cine es el lema de la campaña de verano del Corte Inglés. ¿Que por qué ha elegido esta denominación?
Pues mira, porque bueno, ya por segundo año consecutivo, el año pasado fue un verano de película, y no es que no fuéramos creativos, sino como porque pensamos que el mundo del cine está muy ligado también al mundo de los viajes. Son ambos entre sí están muy ligados uno al otro. Es decir, a ti te habrá pasado, Cristina, o a Miki, el estar en el sofá de casa viendo una película, por ejemplo, de piratas, y ver una playa maravillosa y decir, wow, cómo me encantaría estar ahí. Has averiguado, has entrado en Google, has hecho ahí tú y te enteras de que esa playa está en tal sitio.
O viceversa,
¿no?
Que a veces has estado en un sitio y ves una película y dices, madre mía,
lo reconoces.
Este es mi sitio.
Aunque eso también te puede tener causas negativas. Fíjate, la famosa película de Leonardo DiCaprio, La Playa,
¿sí?
Fue tanta la demanda de personas que fueron a visitar esa playa que el gobierno tailandés tuvo que poner coto a las visitas porque degradaron.
Madre, fíjate si el cine
degradaron mucho el entorno.
La playa, ¿no? A perjudicar. Fíjate.
Y entonces lo que hemos hecho en Viajes del Corte Inglés, nos hemos convertido en directores y productores de películas y nos hemos ido a elegir los mejores escenarios, los mejores paisajes.
Pero esto es broma.
Bueno, broma, es un símil. Es decir, nosotros, como dicen, como mucha gente me dice, joder, qué envidia eso de visitar sitios para luego ponerlo en valor y ofrecerlo a vuestros clientes, es un chollo. Digo, pues sí, la verdad que sí, es un honor.
¿Y qué tendencias hay este año en viajes? Porque en viajes de veranos de cine, porque también hay una cosa que son las modas.
Sí, aunque luego me gustaría decirte las ventajas que tiene el reservar ahora en este momento con la campaña esta de verano, que son muchas y alguna muy divertida. Los destinos se ponen de moda también. Egipto que ha sido un destino que ha sido muy castigado por el tema del terrorismo.
Sí, para ayudar a la gente.
Sí,
y a la
por eso.
Local.
Exacto, porque es un poco un símil como España. El turismo es la parte de su PIB y eso significa que han padecido mucho esto. Entonces, yo creo que todos los actores del sector, compañías aéreas, hoteleros, agencias de viajes, turoperadores, debemos ayudar a este destino. Aparte, porque es un destino misterioso y mágico que siempre es una apuesta segura. Sí. Luego se ponen en valor destinos como Argentina. Argentina también es un continente casi y es un país muy amplio, desde, como yo digo, de norte a sur. Y también ha sido escenario de grandes películas, porque aunque... ¿Habéis pensado alguna vez si 7 años en el Tíbet, dónde estaba hecha? ¿Que estaba hecha en el Tíbet? Pues no, estaba hecha en Argentina, la película. Y los Alpes, los andinos, los Andes fueron el escenario de esas películas. ¿Te la cuelan, no? O la, bueno, o también un clásico es La Misión, esas cataratas del Iguazú. ¿Tú te imaginas? No, esas son del Iguazú. Esas son de la parte de Argentina.
Pedorrillo de arriba.
Pero ojalá. Pero siempre, ¿tú te imaginas aquellos jesuitas que llegaron cuando se encontraron aquella maravilla del mundo que todavía debe ser más silvestre todavía y más salvaje? Pues eso es una buena impresión. Y luego, bueno...
O como el monasterio de piedra.
Sí. Y luego destinos como Nueva York, como yo digo, un Manhattan...
Bueno, es que como le hables de Nueva York,
claro,
a Fernando,
sabes,
se le flipa la cabeza.
A mí me va. Es que como yo digo...
Lo que pasa es que Nueva York en verano es caluroso, ¿no?
Y en invierno es frío. Y...
Aguantarse, digo, que merece la pena.
Aguantarlo. Es una ciudad que te llena tanto que te da lo mismo. Te abrigas y a la calle, como yo digo. Y aquí es decir, el símil es un Manhattan, un Manhattan combina con todo. Y se están poniendo muy de moda las mezclas de Nueva York con Costa Rica,
me gusta!
Nueva York con Riviera Maya, Nueva York
¿Y cuántos
con...
días?
No, esos suelen ser viajes de 11 días, 9 noches, o 7 noches. Y estás 3 noches en Nueva York y 4 terminas en un sitio de playa o 5.
Así, como
o más, o un mes.
Hay muchas personas, Fernando, que dicen, y me lo dicen los oyentes, que lo que no tienen es tiempo para organizar y reservar sus vacaciones. Porque, claro, ponte a buscar tus vuelos para Estados Unidos y luego para Centroamérica y a combinarlos con hoteles.
Mira, eso es mentira. O sea, te digo que es mentira porque sí o sí hay que tener tiempo para reservar nuestras vacaciones. Cuando estamos hablando de vacaciones estamos hablando de nuestro tiempo de ocio, y nuestro tiempo de ocio es lo más importante que tenemos. Si eso no lo sabemos gestionar bien, mal vamos.
¿Cuándo decías
tú
que tenías alguna indicación para reservas interesantes?
Sí, bueno, las reservas interesantes, primero, es ir a Viajes del Corte Inglés, informarte,
obviamente.
Eso sí, obviamente, informarte. Y mira, si reservas antes del 30 de junio, es importante esto, vas a tener... Primero, que si encuentras un precio mejor, una vez hecho tu reserva en Viajes del Corte Inglés, por cualquier circunstancia, estás con unos amigos y te dice la Mari que está al lado, oye, mira, que resulta que es que el viaje, los vecinos lo han encontrado por 1.000 euros menos. Vas a Viajes del Corte Inglés y te igualamos el viaje, siempre que sea de las mismas características. Con lo cual no tienes ningún problema, porque solamente has pagado 60 euros para reservar el viaje. En esta ocasión hay el pago aplazado hasta en 10 meses para destinos internacionales y cruceros, que son una ventaja muy importante, que no son los 3 meses habituales. Y si son destinos nacionales, 6 meses. Y algo muy interesante, y si tu reserva es de 1.000 euros, ajá, en 2 personas en un verano, 1.000 euros, te regalamos un Google Home Mini para que pueda irte con tu asistente o tu mayordomo personal de viaje. Y es un aparatito muy simpático y yo creo que ya las tecnologías. Lo tienes encima de la mesa. Yo he hecho pruebas estos días en casa. Y le preguntas qué temperatura hay en Menorca. Que dice, ¿cuándo sale mi próximo vuelo?
Apaga. Ay, que
me contesta con voz.
De verdad, claro. Te puse con voz y te dice, apaga las luces.
Hace 26
es como Alexa.
Sí, sí, es claro. Alexa, pero igual, enciende las luces, apaga las luces. ¿Qué farmacias hay en el alrededor de casa? Entiéndele, también le
puedo... No te muevas porque te voy a hacer un test, ¿eh? Y quiero que... Ay, estamos Dios. Terminando, pero te voy a hacer un test. No, no es muy difícil, pero creo que van a estar muy contentos los oyentes. Vamos a ver. Uno, destino de playa para viajar en pareja y en pareja y en familia.
Menorca. Venga, este año.
¿Ah?
Toca Menorca.
Me ha sorprendido. Destino urbano que nunca falla.
Nueva York.
Destino romántico para un viaje en pareja que no vale Nueva York.
Vale, no vale Nueva York. Venga, aquí te voy a dar 2 salas. París y Florencia.
Uh-huh. Florencia. ¿Crucero marítimo o crucero fluvial?
Los dos.
A ver, dime.
Primero un marítimo, Hacer un crucero. A mí me encanta el Adriático, visitando Venecia, Dubrovnik, las islas griegas, Mykonos, Corinto, Santorini, son verdaderas maravillas, es un crucero. Y luego hacer por tus tierras, por el crucero por el Rin o por el Danubio. Recordar, como siempre hago a los oyentes, que el Danubio no es azul, pero si lo ves con buenos ojos se puede convertir en azul. Y si lo haces con Viajes del Corte Inglés,
se conocen turques.
Te lo pintamos de azul,
turquesa.
Sí, segurísimo.
Y un destino cultural, venga, para los...
Bueno, ya que hemos hablado de Egipto como tal. Y por ejemplo, vamos a ser un poco también españoles y voy a recomendar el programa que tenemos con el Gran Teatro Liceo de Barcelona, el de ópera, hotel más una ópera o ballet. Y si estás en la Costa del Brava o en la Costa Dorada, escápate a Barcelona. Que vas a pasar un día muy agradable asistiendo a una representación de ópera o de ballet, porque va a estar además el Ballet Nacional de España representando una ópera que se llama Zaguán y Alento, o ver Tosca de Puccini. ¿Por qué no? Mientras que estás de vacaciones. O sea, que no todo es tumbing.
Divinamente. Yo creo que aprobó el test. ¿Qué os iba a decir? ¿Os habéis atragantado alguna vez?
Joder, alguna, madre mía. Y de casi haberme muerto.
¿Sí?
Y de haberme sacado la comida con 2 dedos desde la garganta.
¡Ah! ¿Y tú, Fernando?
Yo no, afortunadamente no. He presenciado algún acto de esto de tener que salir. Y hace unos días oí una noticia de alguien que ha salvado...
Efectivamente.
Una
bueno,
niña,
pues
¿no?
sí, porque es más que peligroso. A veces nos parece un incidente, qué sé yo, como un estornudo ruidoso. Uh-huh. Y no, es algo que puede poner la vida en peligro. Cada día, fijaos, mueren 6 personas en nuestro país por asfixia.
Madre mía.
Y algunas que sobreviven quedan con terribles secuelas. Desde hace unos meses hay un dispositivo médico que circula por algunos centros de mayores y guarderías de la Comunidad de Madrid, pero que puede ser interesante para toda España. Por eso traemos aquí a la doctora Nuria Canís, directora técnica del Plan Antiatragantamiento y de Choker. Buenos días.
Buenos días.
Primero de todo, doctora, si uno se atraganta y está solo, ¿qué hay que hacer?
Bueno, lo primero es intentar toser. Es el mecanismo que nosotros tenemos de defensa fisiológico, intentar toser y animarnos a seguir tosiendo. Si ya vemos que no se puede continuar, o incluso notamos que nos estamos poniendo azules, intentar como fuera pedir ayuda para que puedan llamar a 112. Hay algunas maniobras que se pueden autoaplicar, como la maniobra de soltarse, digamos, contra el reporte de una silla, pero es difícil estar con una persona sola sin tener el derecho de la mano que pueda ser solucionada de forma eficaz.
Pero uno no se puede meter la mano hasta, yo qué sé, hasta el codo.
A ver, realmente no se recomienda hacer un barrido digital, que es como se llama este proceso, sin que hayamos visto a qué altura están los restos, porque lo podemos empeorar. Ah. Es muy instintivo coger y que se está atragantando el niño y meter los dedos, pero podemos empeorarlo, incluso perder los dedos también.
Ay, madre mía, de verdad. Bueno, este dispositivo que ustedes están poniendo, ¿en qué consiste?
Pues es un dispositivo que es muy fácil de utilizar. El choker funciona en segundos, es muy, muy, muy fácil, funciona en 3 o 5 segundos. Se trata de aplicar una mascarilla sobre el rostro y tiene detrás un cilindro que es transparente y se aplica una succión para solucionar la obstrucción.
Ah, mira qué práctico, claro.
Muy sencillo, de verdad. No se necesita prácticamente fuerza, porque tiene un sistema patentado de lubricación con el émbolo y se puede utilizar sobre niños de 12 meses en adelante. Luego no hay límite de edad. En una persona mayor, en una persona frágil, en una mujer embarazada, se puede autoaplicar uno cuando, por ejemplo, está en casa o una persona en silla de ruedas que no se puede levantar para aplicarse, por supuesto, ninguna maniobra de respaldo de silla.
Me parece interesantísimo. Lo están colocando en algunos centros, insisto, de mayores, de guarderías, pero ¿también se puede comprar si alguno de nuestros oyentes lo quiere?
Sí, por supuesto. Se puede comprar en internet y en su farmacia de confianza también se lo pueden traer.
Encargar.
Se escribe con D de Dinamarca, con CH y con K. De hecho, que enseguida su farmacéutico se lo va a poder solicitar.
Y crea una especie de vacío, entonces.
Exactamente. Se aplica una mascarilla y luego se hace una succión con el émbolo, creando un vacío que arrastra el cuerpo extraño hacia el exterior. Se pueden hacer varias succiones seguidas porque tenemos un sistema de válvulas de seguridad que todos los restos, digamos, son expulsados hacia el exterior, de ninguna manera vuelve hacia el paciente y sirve tanto para sólidos como para líquidos. Si una persona se ha atragantado con un trozo de carne o con un yogur, que ocurre, lamentablemente ocurre más de lo que pensamos.
Pues aquí está la doctora Nuria Canís, directora técnica del plan antiatragantamiento y de The Choker. Muchísimas gracias porque nos ha parecido interesante cuando la actualidad nos ha traído estas noticias preocupantes. Un saludo.
Igualmente, muchas gracias.
Y ahora sí enfilamos hacia el final del programa. Fernando Tomás, Diego González, Mikey de Toro, me sorprendo siempre.
¿Por qué?
Porque no me lo puedo creer.
¿Porque terminamos pronto?
Porque es que se me pasan las 4 horas de una manera insospechada.
A mí también.
Es que soy muy divertido.
Puede ser. En cualquier caso, es que aprendemos tanto de nuestros invitados y nos refrescan tanto que merece la pena pasar el fin de aquí, ¿verdad, Paulete?
Totalmente, Cristina, la verdad. Deberíamos invitar a todos los que nos escuchan un día a venir con nosotros.
¿Te imaginas que hacemos una fiesta de fin de curso que nos organice Fernando Tomás
en
un lugar público?
Yo organizo los viajes para que vengan todos aquí.
¿Los 5.000, los 6.000, los 600.000 los vas a poner a viajar?
¿Por qué no? ¿Entiendes?
Él es capaz de todo.
Viajes de Corte Inglés tiene capacidad para eso y para más.
¿Qué decías?
Que curren toda
aquí
la semana.
Con nosotros.
Diego pensando en lo de siempre.
Claro, es que como Diego es el jefe de producción.
Y que se preparen el programa.
Está
¿no?
preocupadísimo. ¿Qué os iba a decir? ¿Cómo han seguido los oyentes el programa?
Ha habido un... Nos han hecho... Lo voy a llamar comentario, pero no es un comentario. Debe ser uno de estos textos virales que suele pasar de WhatsApp en WhatsApp en WhatsApp, valga la redundancia. Ajá. Entonces es un texto que viene a colación por la tertulia de chicos, que habéis hablado de faltas de ortografía. Y una de las cosas más comunes que se suele ver en los WhatsApps es que los jóvenes utilizamos como una especie de texto en clave, ¿no? Pues por ejemplo, TKM, te quiero mucho.
¿Qué recuerdos?
KDS, quedamos donde siempre. NEUM, no estudié una mierda. Bueno, pues ha llegado este oyente y nos ha dicho, bien, aquí proponemos que los adultos de más de 50 años de edad tengan sus propios códigos. Por ejemplo, EEM, en el médico. EFA, en el funeral de un amigo.
¡Ay, por favor!
TSR, tráeme la silla de ruedas.
¡Qué poca vergüenza!
¿Cuál más está? NELG, no encuentro las gafas. Que este se lo voy a decir yo a mi padre porque va por tres. Anda, ¿dónde están mis gafas?
Yo, ¿no ves?
Es que...
Pues perdona, lo de las gafas además no es privativo de los ancianos.
Bueno, y este, el de NEN, no encuentro nada, que es el que le pones a tu mujer cuando no encuentras algo y te pondrá, ya voy yo. y la
perdona,
encuentro.
Perdona, y no solo los esposos y esposas, los hijos.
Que esa es otra, pero
¿a
bueno.
Que no lo encuentras, ¿a qué voy yo?
¿A qué voy yo,
a que voy yo y te lo saco?
¿A qué voy yo y te lo muestro?
Por eso hay que tener un Google Home Mini para decirle dónde he dejado las gafas.
Efectivamente.
¿Y sonido de nuestros oyentes no tenemos?
Sonidos de los oyentes. Hoy pocas notas de voz nos han mandado, Cristina. Sí. Tenemos que meterles caña. O sea,
están muchos oyéndonos por cascos en los parques, claro, y en los coches. Es que hace muy buen tiempo.
Así que vamos a recordar, si te parece, de cara a mañana, el número de WhatsApp al que nos tienen que mandar esos mensajes de voz, que es el 666-5540-00.
Eso es.
666-5540-00.
Mira, nos ha dejado, lo que sí nos han llegado son bastantes mensajes de Facebook. Nos dice Eugenia, yo aún recuerdo perfectamente cuando leíamos El Quijote en sexto de EGB, uno o dos capítulos por semana, incluyendo un control sobre su contenido.
Sí, dice, yo también lo hice.
Ahora se conforman con Peppa Pig. Así que el tema de la ortografía, desde luego, ha dado mucho de qué hablar. Y nada, también nos ha escrito otro oyente, nos dice, un poquito hablando de este tema de las faltas de ortografía, dice, yo creo que se debe a la instantaneidad y el vértigo arrojadizo de las redes sociales que incitan a las faltas. El medio es el mensaje, leemos poco, creo, y lo poco que leemos, lo leemos poco. Toma ya, ahí queda.
Y luego hay algún comentario sobre un evento que ha tenido lugar, no tenía yo noticias, he ido por los oyentes. Marta Sánchez estaba en algún punto de Cataluña.
En Badalona.
Acabo de ver
en Badalona. Sabéis que canta el himno nacional, sí, entre su repertorio, y creo que se han enfrentado a ella, le han hecho de tal manera.
Le han tirado unos cuantos huevos.
Que ha tenido que interrumpirse el acto y no,
sí,
ha podido,
bueno,
tener lugar el espectáculo.
Fascista, lo de...
Madre mía.
Qué bonito,
sí, sí, sí.
Qué bonito.
Yo decía, un amigo en Twitter que ponía, ¿cómo se dice bastardos en otro idioma políticamente correcto? Y yo le digo, bestiardos.
Qué barbaridad, qué
que
barbaridad.
Si nos ha escrito algún oyente comentándonos ese tema y que si las feministas y feminazis ahora a ella la van a defender cuando le han tirado huevos y tomates durante el concierto.
Tremendo, la verdad. Una falta de respeto que dices que no vamos a poder vivir unos con otros.
Pues también ha habido una noticia, Cristina, que... A ver cómo te quedas, porque, madre mía. Un adolescente se suicida tras realizar una encuesta en Instagram sobre vida-muerte. ¿Qué te parece poner ahí una encuesta?
Bueno, esta es noticia que sí había oído, me preocupa muchísimo, porque al parecer sometió a votación en estas tonterías que se hacen en la red su propia vida.
Pues mira lo que nos cuenta nuestro compañero José Miguel Gaona.
En principio, el solo hecho que un adolescente suba a Instagram o a cualquier red social una encuesta para decidir sobre la vida y la muerte, ya de por sí es patológico y debería de alertarnos, y a sus padres, a la gente en derredor, de que algo no le va bien, evidentemente, en la cabecita, y que está acariciando esa idea. En segundo lugar, revela también la gran influencia que tienen las redes sociales, a su vez, sobre la decisión que tomó. Es decir, por mucho que le hubiesen dicho una cosa u otra, suicídate o no, evidentemente no tenía que haber sido realmente considerada, sin lugar a dudas, por lo que acabó tirándose justamente desde un edificio. Esto lo podemos ver en muchas ocasiones, e innumerables vídeos también en Internet, en el que una persona decide o no suicidarse o tal, está en un edificio, y en ocasiones hay grupos de personas.
Esto es porque la gente
suelo,
votó que muerte.
Claro,
y la chica se suicidó.
Lo que hacen es jalear.
Qué barbaridad.
Jalear.
Nos tenemos que ir. Mañana os citamos para dos cosas fundamentales. El resultado de Eurovisión y las encuestas. Las últimas encuestas. Es el último día que se pueden publicar. Vendrá Sisomi Chavila a interpretárnosla de cara al otro fin de semana de elecciones. Nos despedimos en nombre de nuestros colaboradores, de Marcio Ortega, de Jesús García Encilla, de Sofía Gonzalo, de Diego González, de Paloma Paulete, de Mikey de Toro, de Andrea Arce, de Fernando Tomás,
claro que sí,
de Álvaro Español, que llevaba el control, y Orihuela, que llevaba el central. Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.